Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este programa se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces. Hola, Norma Salas. Buenas noches. ¿Cómo estás?
María, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todos. Aquí estamos, como siempre, recordando el teléfono que siempre me pedís.
¿Sí?
Para dejar WhatsApp 1165840870. Ahí pueden escribir WhatsApp a María Areces 1165840870. 70, María.
Bueno, enseguida les vamos a presentar a nuestro entrevistado, Martín, que tiene 43 años, es ingeniero en sistemas y además es atleta. Tiene una enfermedad genética denominada síndrome de Usher, que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Sin embargo, él con toda esta dificultad ha salido adelante y vino con su hijo Toto. Así que es hermoso. Hola, Toto, ¿cómo estás? Enseguida vamos a saludarlos a los dos. Pero bueno, hoy ha sido un día muy especial para todos nosotros. Ustedes saben que yo trabajo en TN desde hace muchísimos años, alrededor de 17 más o menos. Y uno en la vida se va haciendo de compañeros que terminan generando una relación tan estrecha y termina siendo amiga, confidente. Son muchas horas que uno pasa junto a los otros. Y en esta profesión a veces es difícil, ¿no? Poder compartir cosas personales. Anoche cuando salía de la radio y estaba llevando a uno de los entrevistados, recibo unos WhatsApp que me preguntaban si era cierto la noticia que les voy a contar ahora. Y yo la verdad que no sabía, y como a veces pasa que en las redes sociales hablan de las personas que no están bien y no termina siendo realidad, me costaba creer lo que me estaban informando a través del WhatsApp. Entonces llamé al canal y ahí me confirmaron la peor de las noticias, ¿no? La que uno nunca quiere dar, sobre todo cuando se trata de un ser tan querido. Había muerto Edgardo Antoñana, un amigo entrañable, un ser adorable. Ustedes han visto que tardamos un poquito ahí en dar la noticia por respeto a la familia, pero bueno, ya la noticia se había divulgado por todos los otros medios. Era algo inevitable. Él estaba en las pantallas de la televisión con un graf debajo que hablaba de su partida, de su ausencia. Y allí tuvimos nosotros que intervenir como pudimos, ¿no? Desde nuestra sensibilidad, cada uno lo tomó como pudimos procesarlo o no, todavía estamos en ese momento, porque en lo personal Edgardo era esa persona que me reclamaba, por ejemplo, que lo llamara seguido, que me decía cuán triste estaba muchas veces, y sobre cuántas cosas, que yo pensaba si había encontrado en esa vida la felicidad que tanto buscaba. Es un hombre al que le dolía el país, por ejemplo. Le dolían los pobres, le dolía la injusticia, le dolía el cuerpo. Pero él ponía el cuerpo a todo. Esa pasión con la que lo veíamos en la tele era la misma con la que encaraba la vida. Y tan enorme y tan pequeño a la vez. Tan irascible como sensible. Ese niño interior por momentos lo entristecía y ese hombre exterior lo traspasaba, como últimamente traspasaba la pantalla ahí con sus verdades. lo querían no solamente aquellas personas cercanas, sino inclusive hasta las que pensaban diferente, ¿no? Algo muy difícil en esta profesión. Pero tenía lo que muchos a veces no nos animamos a tener o a mostrar, ¿no? Que es que era él mismo. Eso lo caracterizaba. No era ni más ni menos que lo que ustedes veían en pantalla, con sus fortalezas y con sus debilidades, y estaba todo el tiempo buscando el cariño sin creer que lo necesitaba, o tal vez sí. Esa obsesión siempre lo llevaba al límite, y en ese límite nos encontrábamos muchas veces llorando, muchas veces riendo. Con Edgardo la vida pasaba toda al mismo tiempo, y él se pensaba todo el tiempo en lo que podía pasar con sus amigos, con su familia. Tenía una adoración por sus perros. Perro que veía en la calle, perro que se lo llevaba a su casa. El carnicero decía, me hubiese gustado ser tu perro, por lo bien que comen, ¿no? Bueno, y en las últimas horas entró en un paro cardíaco, la peleó, finalmente dejó de dar batalla, y la verdad que a mí me duele el alma, les tengo que decir la verdad. Recién por estas horas vino Fernando Cirelli, un compañero a quien le agradezco, para acompañarme a hacer el programa y hacerlo juntos y recordar algunas anécdotas también simpáticas de Edgardo, porque nos hemos reído mucho. Y me duele el alma, me pregunto si le habrán servido nuestras charlas. Me alegro de haberle dicho que lo quería, siempre se lo decía. Y además de saber que sus hijos, sus perros, su lugar en el mundo lo abrazaron en ese minuto con ese manto final para llevarlo tan lejos y tan cerca al mismo tiempo, porque sin querer o queriendo se ganó el afecto de millones de personas, con solo ser él mismo. Así que, Edgardo, te digo, amigo querido, hasta siempre.
Puedo hacer una canción que hable de pájaros o plantas o flores y decir qué bellas son. Aunque esos niños salgan del colegio hablando de otros héroes que los míos ya son viejos. Puedo hacer una canción que hable de soledad en la ciudad, pero nunca, nunca la haría tan real. La gente escucha.
Y todos alguna vez fuimos muy jóvenes y todos nos conocimos en distintos lugares, en distintos medios, en distintos trabajos. Con Edgardo me acuerdo que en algún momento lo conocí cuando trabajaba en lo que era ATC, ¿no? Él estaba, nos juntábamos en los viajes que se hacían, en esos viajes oficiales, me acuerdo con el ministro Neri, que iba a repartir el pan a las provincias, a mí me mandaban de Radio Belgrano, lo mandaban de ATC y lo conocí, era un galán tan lindo. Las mujeres se morían por él, ¿no? Y muchos nos conocemos de aquella época. Yo tengo 52 años, Edgardo tenía un poquito más que yo. Otras personas siguieron otros caminos, algunos ahora son funcionarios públicos y somos todas buenas personas, y eso nos ha unido y nos ha generado un gran afecto. Por eso quiero saludar al ministro Lombardi, que también lo conocía y era amigo de Edgardo, y somos amigos y lo queríamos mucho, para recordarlo juntos. Hola, ministro, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Acá estamos hablando de Edgardo, recordando anécdotas, yo le quería contar, ministro, que nosotros en un momento compartíamos un noticiero, ¿no? Los domingos y los sábados, y él, recuerdo que le gustaba comer algunos caramelos dulces y a veces los dejaba sobre la mesa del noticiero, una, dos, tres veces. Entonces yo llegaba a hacer el noticiero y decía, este Edgardo que me deja la pastilla arriba de la mesa, ¿no? Y dije, yo le voy a hacer algo. Y a mí me encanta hacer maldades y no había nada más divertido que hacerlo enojar a Edgardo, ¿no? Entonces terminábamos de comer y yo le dejaba algunas bandejas ahí desparramadas por la mesa y llegaba y yo le pedía a los chicos que prendieran las cámaras y me lo grabaran. No, tiene que ver como decía de toda esta que me dejó todo. Era impresionante cómo nos divertíamos. Quería tu recuerdo.
Es raro, María, la verdad que te escuchaba recién. Y me hacía un poquito de puchero también, ¿sabes? Porque, y bueno, obviamente era un tipo extraordinario, ¿no? Era un tipo extraordinario, y vos lo describías bien. Y ahora, que consiguió hacer un gran éxito en su madurez, porque es un gran éxito lo que estaba haciendo los fines de semana, mostrándose auténtico tal cual era.
Sí, tal cual.
Viste que a veces parece raro, ¿no? Porque a veces mucha gente se maquilla o trata de ordenarse de acuerdo a las tendencias de la época, a lo políticamente correcto, no le va tan bien. Y él ahora mostrándose, yo creo que espontáneamente, como era, yendo por caminos paralelos o laterales, o no los que te marca el manual de estilo, o sea, muy lejos del manual de estilo, consiguió construir una relación con su público fantástica, ¿viste lo que pasaba los sábados y domingos de la mañana?
Y lo que pasó hoy, ministro, porque la verdad es que cuando yo empecé a ver cómo se replicaba la noticia de su partida, me sorprendió, y debo decirlo, más allá de la tristeza, gratamente, porque sí. Este cariño que había generado en la gente era como si formara parte de su familia. De hecho, estaba el estudio de televisión con Edgardo era una extensión de su casa, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, por supuesto, estas cuestiones que te hacen doler tanto, así reciente duele el alma, te hacen pensar también, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa que hay personas que dejan tanta huella? Y yo creo que, Edgardo Antoñana es una persona que dejó huella. Que quizás por su forma de vivir, por la cuestión de combinar profesionalismo con bohemia, es un misterio. Profunda esa cuestión también, para mí, una cuestión del afecto a flor de piel, ¿no?
Sí.
El afecto no disimulado. Bueno, es algo que también propio de quizás algo de lo mejor de los argentinos. El afecto, ¿viste? Cuando se expresa así nítido. Yo puse un Twitter de esa gente que no podía, que hacía de la amistad una forma de vida, sí, y esto no es una frase hecha, ¿no?
Sí. Sí, se lo puso mucha gente eso, ¿no? Porque era amigo de los amigos y era salir con Edgardo, y lo que yo decía antes, ¿no? Esto de que toda la vida pasaba junta, porque todo era intenso con Edgardo, desde matarte de risa hasta que te contaba algo como si fuera una tragedia, y ese vínculo que tenía con los animales era algo que yo he visto pocas veces, ¿eh? El desesperarse y tomarse un micro para irse allí a su lugar en el mundo, que era Cariló, para salvar un perro, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de
y el enojo furioso frente al maltrato, ¿no?
No, tremendo, sí.
Y bueno, y por otra parte, una persona muy culta, y con un conocimiento de su país,
sí,
enciclopédico.
Por eso le dolía tanto, ministro.
Sí, 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 enciclopédico, un tipo realmente, pero vos dijiste una cosa que me parece muy, muy inteligente. Qué bueno, dentro de todo el dolor y la tristeza, que haya en un momento de la carrera que lo haya encontrado en un momento de mucha plenitud, ¿no? Uh-huh. De mucha plenitud. Y a veces no tan reconocido como merecía, y a veces no tan, pero, y él son esas personas que detectaba rápidamente el no reconocimiento, ¿viste? Sí. Pero los tipos inteligentes y sensibles detectan cuando no son reconocidos. Sin embargo, siempre consiguió sobreponerse.
Sí. Sí.
Es una pérdida, obviamente, siempre yo digo, la primera pérdida es para él y para sus familiares, ¿no? Eso no.
Sí, le mandamos un abrazo a Marisa, a su mujer, que estaba muy desorientada porque ella estaba acá. Él estaba con amigos allí en Cariló y allí comenzó a sentirse mal. Bueno, después hizo varios paros y no pudieron sacarlo adelante, y estaba muy desorientada, ¿no? La verdad es que fue sorpresivo para todos, si bien Edgardo era un hombre que vivía desafiando, ¿no?, a la vida todo el tiempo, tenía esas ñañas pero seguía para adelante. Bueno, la vivía intensamente, ¿no?
Y me dice que hay un grupo como, bueno, pueden tener distintas profesiones, pero en el periodismo hay muchos, que van por un camino de vidas intensas, y eso es una cosa muy, nada, que por lo menos muy, muy bueno para el que lo vive, pero además que dejan huella muy profunda de todos los que lo conocimos.
Sí.
Vos sabés que ahí hablamos por teléfono vos y yo,
sí,
y no, viste, son esas cosas, no pude dejar de pensar en todo el día, no pude, y no voy a poder dejar de pensar, lo vi ayer, habrá sido 12:15, 12:20 de la noche, y viste que es esa hora rara de la vigilia, como dice Borges, que no sabes si estás ya durmiendo todavía, o era parte de un sueño, y después era raro, porque no era un sueño, ¿viste? Y no era un sueño, y bueno, claro, se confirmaba. Y bueno, la tristeza era infinita, ¿no?
Hernán, te agradezco mucho. Creo que en esto siempre somos todos iguales, ¿no? Frente a la muerte y frente a la tristeza cuando parte un ser querido. Y yo siempre digo, todos nos vamos a ver, ojalá dentro de mucho tiempo, seguramente para los que partieron los tiempos son muy diferentes a los nuestros, todos nos vamos a encontrar en algún lugar. Y pensaba también que estará junto a nuestro querido Luis Chela, junto a nuestro querido Mario Mazzone.
Bueno, claro, y vos fíjate que por algún... Bueno, también es... La buena gente se va juntando, ¿no?
Sí.
La buena gente, todos los nombres que vos decís... Bueno, a mí Luis me lo presentó a Garco.
Claro.
Sí. Pero Luis, que era un tipo extraordinario también, ¿no? Vos decís... Bueno, hay algo... Bueno, no es tan ilógico, ¿no? En el camino de la vida no es tan ilógico que personas con sensibilidades similares se vayan de alguna forma expresando su cuestión gregaria, juntarse. Pero bueno, si hay algo que, por supuesto, en el medio de la tristeza no podés dejar de ver, viste, uno simultáneamente, como siempre, a vos te pasa lo mismo, sentís y a su vez te sentís un bichito y te observás por qué mismo vos sentís, ¿no?
Sí.
Ese es un doble juego.
Además, pensaba esto de tener que... Yo hoy no pude hacer el noticiero, por ejemplo, y tuve que sobreponerme para venir a la radio porque decía, bueno, no puedo estar en esta situación, con el correr de las horas. Me agarraron así como espasmos, ¿no? De llanto, después volvía, trataba de rearmarme. Estoy acá con Fernando Chirelli, mi amigo, que también trabajó con nosotros y nos reímos mucho en su momento con Eduardo, y está absolutamente conmovido también. Y mañana vamos a tener que seguir y Dominique Metzger también tendrá que seguir con su tarea y con la ausencia de Edgardo. Y se nos hace muy difícil a nosotros, ¿no?, tener que dar este tipo de noticias porque, bueno, nos pasa lo que les pasa a todos, nada más que estamos frente a un medio y tenemos que decirlo, contarlo, vivirlo, sentirlo.
Sí, bueno, vos también tenés tu sensibilidad bien a flor de piel. Así que, bueno, pero es cierto, digamos... Es ¿por qué pasa en estos casos? Uno son los tipos que viven intensamente, que deja una huella muy profunda.
Sí.
La verdad, te escuchaba recién y me dijo, no traté de... Cuando vos introdujiste recién el programa, yo no sabía si iba a poder contestarte. Bueno, pero bueno, se sobreponerse. Hay que homenajear a un tipo extraordinario y que dio lo mejor de sí y que siempre tiene la sensibilidad, pero no una demagogia, una sensibilidad muy fuerte, alejada de cualquier demagogia. Eso a mí me encanta, ¿viste? Un tipo que puede ser sensible, y lo era, y le dolía mucho a su país, pero no por eso tenía que halagar cualquier pavada,
no,
son cosas distintas.
No, totalmente.
Ministro, le habla Fernando Chirelli, y en realidad no sé qué papel voy a jugar acá.
¿Qué haces, Fernando?
¿Cómo estás? Pero... lo que saltan a la simple vista son por lo menos tres cosas. Una es para decirle a la audiencia que generalmente cuando alguien muere se convierte en bueno automáticamente. Y los medios generalmente decimos y hablamos sobre todas las bondades de esa persona que se fue. Edgardo era un buen tipo antes de que la muerte se lo lleve. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. ¿Por qué? Porque, como decimos, ante cada muerte sale lo mejor y Edgardo era un genio. No, Edgardo era buen tipo hasta que la muerte se lo quiso llevar.
Totalmente.
Por otra parte, y como segundo vértice, cuando hablaban de esto del amor por el país, yo me acuerdo patente que él tenía una rutina de noticiero. 10 notas para presentar o 15 notas para presentar en una hora. Era lo que el productor le alcanzaba y era la nota de la violencia, del deporte, de las internacionales. Y él, en cada nota, presentaba, hacía el copete, lo que se llama generalmente la presentación, y después cerraba con una noticia que él buscaba del interior profundo de nuestro país.
Totalmente.
Y eso no se lo decía y se escapaba de los productores, es decir, los productores no lo podían contener, pero él tenía que agregar esa noticia que ningún medio daba, pero que él sí conocía porque conocía muy, muy bien nuestro país. Y por último,
sí.
Me quedo también con esto que decían ustedes. Edgardo se fue en su mejor momento. Esto debe ser un punto de inflexión y un llamado de atención para todos los comunicadores. ¿Por qué Edgardo se fue en su mejor momento? ¿Por qué el gordo gruñón, como le decíamos nosotros, fue tan amado por tanta gente que hoy explotó en las redes sociales, en la calle? Porque estamos necesitando comunicadores con pasión, pero con ideologías fuertes y reales. Y creo que justamente...
Y agregaría, Fernández, sí. La autenticidad.
¿Y autenticidad?
Sí. Porque en ese, el gruñón era un gruñón auténtico.
Claro.
No está... Bueno, el televidente se da cuenta si está haciendo una parodia de cariño, una parodia de enojo, una... No, este se enojaba de verdad.
Pero que era
así. Y esa autenticidad me parece que hace... humaniza, ¿no? Uh-huh. En el fondo estamos hablando de la humanización, de seres que son más humanos o seres que son más robotizados. Este consiguió, incluso, digámoslo, en un horario que reinventó, un horario que reinventó y que lo construyó.
Y al que le tenía mucho miedo, ¿eh?
Sí, sí, y no es que le tiraron digamos, que le hicieron bailar con la más linda. Uh-huh. Tomó eso y construyó algo, quizás también por eso pudo... Ir a fondo de su autenticidad. Escúcheme, yo la verdad que era el recetario del paseo por el país y de la lectura de los diarios y de la opinión de los diarios. Por supuesto, además, un tipo, viste que la Patagonia marca un poquito, ¿no? Un patagónico neuquino, cierto vigor en ese pensamiento del interior, ¿no? Es un pensamiento, digamos, a ver cómo decirlo, no es un pensamiento del interior achicado, es un pensamiento del interior agrandado, orgulloso.
Sí.
Nada,
el hecho de conocer más.
Pero creo que igual lo que está primando hoy es lo afectivo por sobre lo intelectual, sobre la aproximación intelectual.
Sí, y además esto que decía Fernando, ¿no? Qué importante este momento para él en cuanto a la gente, porque no somos los colegas, más allá de la amistad que cada uno puede tener, la relación más cercana o no de quienes trabajábamos con él, el reconocimiento mayor no fue solamente de sus pares, fue de la gente que lo veía todos los domingos.
No, escuchame, voy a las redes, ¿qué voy a hacer ahora los fines de semana?
Sí.
Sí.
¿Cómo voy a amanecer sábado y domingo? Sí. Sobre todo cuando está lluvioso y ponés para que alguien para que te acompañe.
Sí.
Es un fenómeno profundo, ¿eh? Y mucho más profundo. Bueno, también te lo mostraban, yo no creo mucho a veces en los ratings y todo eso, pero la medición sí te lo estaba mostrando. En un horario, que es un horario no es el prime time, marcaba más que todos el mismo canal en su prime time.
Sí.
Acompañaba en serio.
Por lo tanto, se había transformado en esas amables rutinas de los argentinos, que de repente se apropian de algunas cuestiones medio misteriosamente.
Sí. Ministro, gracias. Y gracias por este acompañamiento fuera de todo protocolo, en definitiva, más allá del lugar en que esté cada uno.
Los lugares son transitorios, lo que existen son las personas.
Sí. Bueno, ojalá todos tengamos claro siempre eso, ¿no? Porque somos tan finitos y nos damos cuenta, lamentablemente, cuando estamos llegando al final de la vereda. Gracias,
ministro.
Mando
un beso enorme, pero, y gracias, Fernando, por acompañar a María, que está medio tembladuchona hoy.
Sí
bueno.
Le mando un beso a los dos.
Un abrazo.
Grande. Hasta luego.
Puedo hacer una canción que hable de soledad en la ciudad, pero nunca, nunca la haría tan real. La gente escucha historias indecentes que supone que suceden a los demás. Una melodía que se eleve al mediodía, llevándose mis ganas de gritar, buscándote en el viento, soñándote despierto. ¿Quién sabe cómo serás? Puedo hablar de cosas y de cosas para ocultar que no tengo un amigo de verdad.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.